Yo estoy bien, me ha aflojado un poco las cadenas para estar un poco más suelto y conversar con un poco más de desenvoltura acá con Martín Coan, excelente escritor, crítico, literario. Tiene intervenciones muy, muy... que labura el periodista a su modo, ¿no? Tenés una cosa de cronista, por lo menos, con intervenciones, con presencias y demás. ¿Sos docente universitario? Sí. ¿Qué más? Hizo una preciosa, y lo puedo decir con tranquilidad porque lo dije en su momento, acá mismo. Uno, viste, cuando uno hace periodismo todos los días está medio condenado por su predio, no, pero por lo menos dice cosas. Entonces, una muy, muy bonita exposición, y de esa queríamos retomar algunas cosas y charlando. Lo primero, agradecerte al aire que estés acá.
Muchas gracias a ustedes.
Lo segundo es volver sobre algo que dijiste, que me pareció súper interesante como planteo, que es esto del, no sé llamarlo así, seguramente la expresión es impropia, la elegía del lector, o el elogio al lector, o el señalar que en el que, en, por así decir, en el comienzo y en el fin de los libros hay lectores.
Sí, y me parecía que podía ser significativo plantearlo en la inauguración de una feria del libro, y más una como la Feria del Libro de Buenos Aires, en la que circula tanta gente, de tanto movimiento y tantas actividades, porque muchas veces no solo nuestra feria, esta en la que estamos ahora mismo, sino distintas ferias donde me tocó pasar y estar, muchas veces los focos están puestos sobre los autores. Uh-huh. Y eso supone una manera de pensar la literatura también, la idea de que en un espacio de circulación los que circulan son los autores y el resto del público está ahí para contemplarlos. Y en un punto también, y esto insisto que también toca en la manera en que uno entiende la literatura y cómo uno concibe la literatura, se supone que cada autor es también un lector. Uh-huh. Se supone. Y se supone que su literatura está constituida... Las literaturas no se piensan siempre del mismo modo, los escritores no piensan siempre del mismo modo su literatura, pero uno ahí puede jugar con el as de espada, porque lo que yo retomaba era la concepción de Borges, que a mí además me convence, no solo porque se tratara de Borges, la disposición de Borges a pensarse y a definirse y a percibirse, como se dice ahora, primero como lector, ante todo como un lector, y después como un escritor. Pero no solamente una cuestión de orden de jerarquía, no es tampoco una cosa de uno con una cosa contra la otra, sino de qué manera piensa cada cual su escritura. Borges la pensaba inscrita en su escritura inscrita en sus lecturas. La idea de que escribir tiene que ver con lo que uno ha leído, y que escribir es de alguna manera reescribir lo que uno ha leído. Entonces se trata de poner más en primer plano la lectura, porque en ese caso, digo, no solo por los lectores, primer punto, y la posibilidad de generar, de hecho se generan en espacios como la Feria del Libro, instancias de intercambio con los lectores, no la idea de el autor se para y les habla. Les habla y los lectores también hablan, y eso se llama diálogo, y entonces se produce un intercambio que es mucho más enriquecedor para todos, pero también en el momento en que cada uno de los escritores toma la palabra. Si además de tomarla en tanto que escritor, o hasta diría en vez de tomarla en tanto que escritor, lo hace en tanto que lector, pone en juego sus lecturas, incluso y eventualmente en función de su escritura, pero pone en juego sus lecturas. Entonces el juego se abre, porque todos leemos muchas cosas. Frente a una cierta tendencia que me parece percibir, y que creo que las ferias son un espacio interesante para plantearlo y discutirlo y pensarlo, una cierta tendencia a la autorreferencialidad. Si yo me posiciono como escritor, ¿de qué hablo? Claro. De mi propia obra, de mis propios libros y eventualmente de mí mismo. Claro. Si alguien se posiciona como lector, va a hablar lo que le escuchamos hacer a Mariana hace unos minutos, de los libros de los otros, que suelen decir mucho sobre aquel que uno es y también sobre lo que uno escribe. Pero no es lo mismo hablar siempre en primera persona que puedo decir, estas son mis lecturas, esta es la literatura que me interesa.
Vos mencionaste todo el tiempo, en realidad, mencionaste la palabra diálogo y lo mencionaste todo el tiempo. Y ahí, tal vez, uno ve en este momento cultural, político, en fin, en la época que vivimos, muchas dificultades para el diálogo o aún para una, o lo que uno podría llamar, digamos, modestamente, una conversación normal. Digamos, ¿no? Una conversación en el cual se cumpliera el presupuesto que tenía mi bobe Natalia, que era muy inteligente, muy preparada, y decía, hay que ser gente. Decía, no, y si gente, que ser gente tenía todo un contenido, significaba algo, desde que tenías que llevar comida al lugar de la casa que ibas a visitar, hasta que tenías que hablar con un grado de respeto por el otro, fuera quien fuera el otro, o más o menos. Hay muchas dificultades para el diálogo, para el intercambio, hay mucha virulencia, Y en esto que vos decís de la, de la, de la, ¿cómo se llama? De la autorreferencialidad, hay un factor que también existe mucho, que es situar rápidamente al otro en el lugar de una caricatura, ¿no? Es decir, en definitiva, vos estás hablando, ¿y vos quién sos? Vos un facho que estuvo con Menem y que antes estuvo con la dictadura y que una vez, no sé, viste, cobró no sé qué cosa y que cobraste un sueldo de no sé quién y qué sé yo, y vos estás discutiendo alguna cuestión concreta que tal vez el punto de vista del otro exceda todas esas transiciones, en las cuales, por otra parte, está 40 años de democracia y muchos de nosotros, muchos años de vida, nadie ha estado siempre en el lugar correcto, si tal cosa existe. Es más, si vos tenés un poco de autocrítica, uno mismo piensa que no siempre estuvo en el lugar adecuado, mirado a la distancia y demás. ¿Cómo lo ves?
Yo entiendo que son también posiciones de enunciación. Digo, eso mismo que vos estás diciendo, se puede formular en términos de un conocimiento crítico y un planteo crítico sobre el recorrido y la historia del otro, o se puede formular en términos de prontuario.
Claro.
Por momentos la impresión es que las personas son interpeladas en términos de prontuario, porque la posición de enunciación en la época suele ser y tiende a ser la del juez y la del verdugo. Incluso uno adivina que el verdadero placer está ahí, un cierto placer de infligir castigos como verdugo, y para garantizarse el papel de verdugo, cada uno se autoconstituye en juez del otro. Entonces ni siquiera se abre una discusión sobre la trayectoria que el otro ha tenido, los lugares que ha estado. Uno tiene que responder y eventualmente responder por los errores que puede haber cometido. Cada uno de nosotros revisa su recorrido, a veces acierta, a veces desacierta, etc. El problema es que la interpelación que se dirige a esa figura no es una discusión de trayectorias. Es alguien que está dispuesto a juzgar, condenar y ejecutar al interlocutor, que en estos términos además no es exactamente un interlocutor. La idea de diálogo, como vos decís, yo creo que también hablabas de conversación, para no sonar tan pomposo, poder conversar, muchas veces tiende a orientarse, incluso en uno mismo, a pensar ante todo, asociar diálogo con acuerdos, diálogo con entendimiento, diálogo con consensos. Y es una alternativa, dialogar para entendernos, para consensuar, para ponernos de acuerdo. Pero yo no pienso exclusivamente, cuando invoco esta instancia de intercambio, no estoy pensando necesariamente, ni siquiera prioritariamente, en el acuerdo y el entendimiento. Puedo pensar también en una discusión virulenta. También la discusión virulenta no deja, es un género del diálogo.
Claro.
La polémica fervorosa, acalorada, incluso subida de tono, no deja de ser una forma de diálogo. ¿En qué sentido? Cuando vos polemizás con otro, incluso polemizás ásperamente, no estoy pensando necesariamente en cortesías y buenas convivencias. Una fuerte discusión, para hacer una discusión y para hacer una polémica, la palabra de cada uno tiene que incluir a la del otro. En el mismo sentido que necesito incluirla para negarla o para refutarla, la palabra del otro tiene que tener lugar en la mía. Mi palabra tiene que dejarse afectar por la palabra del otro, incluso para, o yo diría ante todo, para refutar, desmentir, desarticular, rebatir, pelear.
Claro.
No es ni más ni menos que la diferencia que uno puede imaginar o constatar entre el intercambio de monólogos y el diálogo.
Claro.
Y me parece que el intercambio de monólogos se hace pasar por diálogo muchas veces. En un punto lateral de esto, lo vengo pensando en relación a la tendencia de época a preferir, cada uno prefiere lo que quiere, obviamente, pero como observación, el WhatsApp que el llamado. Y pensaba si no hay un signo de época, un indicio de época, porque claro que no es igual. Y cuando vos intercambias WhatsApp, como se intercambian, insisto, no estoy, cada uno intercambie lo que quiera.
No es interrumpir el tráfico.
No tengo por qué meterme en eso, pero sí preguntarme por qué está, o tratar de pensar si en esa preferencia de época no hay una señal de algo, que es esta diferencia, dialogar o intercambiar monólogos. Porque en ese punto la diferencia también es esto de que en la palabra de cada uno, la palabra de cada uno admita verse afectada por la palabra del otro y por la escucha del otro. Si estamos los dos conectados, ahora nos estamos viendo, cada uno, la escucha del otro forma, afecta la palabra. Vos decías, yo soy docente, eso en la docencia se ve muy bien. Te paras ahí adelante y das una conferencia de 2 horas, no, eso no es una clase. Cuando das una clase, por poner solo un ejemplo de una escena que puede llevar al diálogo, que es mejor mover hacia el diálogo, diálogo no es solamente cuando levanta la mano y habla. Diálogo no es solamente en la conversación telefónica cuando el otro toma la palabra y contesta. La escucha, la presencia de la escucha, o en un espacio del aula, las miradas, la atención, la desatención, la dispersión, la intriga, las expresiones de las caras, los cuerpos quietos o inquietos, todo eso que hace la recepción de lo que uno está hablando, afecta a la palabra. Uno no habla solo. Cuando le hablas al otro, hablas también con otro, incluso en el momento en que estás simplemente escuchando. La escucha afecta a la palabra del que está hablando. Eso es diálogo. Es muy distinto a que en relación a, perdón Mario, sí, que no, me entiendo, no, pero lo que vos decías, cuando el propósito es arrasar con el
para
otro
eso, sí.
cuando lo que vos te estás proponiendo es arrasar con el otro,
sí.
Ni siquiera polemizar, claro. Refutarlo, ni siquiera aplastar sus argumentos, arrasar con el otro. Lo primero que no querés es que esté ahí ni escuchando ni hablando, lo querés anular. Y la caricatura tiene que ver con eso.
Claro, alguna vez yo dije que ciertas entrevistas o aún ciertas investigaciones, ciertas entrevistas a veces parecen indagatorias, pero indagatorias hechas por un juez no garantista, indagatorias hechas por un tipo que indagatorias, ponele, hechas por un inquisidor. Y a veces algunas cuestiones eran como había un, vos lo debes recordar porque vos, Martín Coan, no, algo habrás visto. Había un policía muy piola que era el teniente Columbo, sí, de la policía de Los Ángeles, que era un tipo cuya trama estaba formada del siguiente modo. Él sabía que un tipo era culpable porque sí, porque era muy intuitivo, porque sabía algo, y el tipo había urdido un crimen más o menos clásico, con coartadas y demás, y todo el juego era que él hiciera confesar al culpable. A veces uno ve al periodismo como eso: vos sos culpable, no tenés derecho, estás mintiendo, etcétera, etcétera. También recuerdo un artículo notable de uno de los más grandes argumentistas y dialoguistas de la cultura argentina, muy querido por mí y por tantos otros, Horacio González, que era un elogio del panfleto. O sea, el panfleto está bueno, el panfleto no es, bueno muchachos, vamos a dialogar con los capitalistas y los gorilas y nos vamos a juntar y vamos a... No, no, nosotros estamos diciendo, estos son malos, nosotros... Pero en el ese decir malos y buenos también hay un despliegue argumental que también forma parte de la cuestión y el que también tenés que tomar algo. Y por último te digo, porque vos me lo suscitaste el otro día, te vi en Desiguales, donde ocasionalmente pasa, bueno, laburo algún día, y me vino, también me vino a la cabeza esta idea de la necesidad de saber algo respecto a lo que estás hablando, y algo que yo siempre digo de los viejos maestros revisionistas que tuvimos los que tenemos cierta edad, que para discutir la historia oficial se la leían como leones. Nosotros no leíamos tanto, ya nosotros de otra generación ya leíamos la historia oficial filtrada por nuestro maestro, pero el Pepe Rosa, el Colorado Ramos, Ernesto Palacio, Arturo Jauretche, leían como leones a los otros, ¿no? Es decir, para discutir tenés que leer. Cosa que llegó inclusive una generación de políticos argentinos que fue tal vez la primera que funcionó en democracia.
O sea, es que una cosa sobre Columbo que me dice también antes.
Porque más.
Claro, en algunos de los capítulos, no diré que en todos, pero había varios en los que la astucia consistía en que él lograba que el culpable lo dijera.
Sí.
Se lo hacía decir. Ah. A veces por agobio, a veces porque le provocaba un tropiezo. Se lo hacía decir, en realidad muy a menudo no era él el que enunciaba, el que declaraba la resolución del caso, sino el culpable, que se encontraba diciéndolo frente a la verdad, diríamos. Entonces me parece que es un buen ejemplo de un detective frente... Hoy tenemos como un imaginario de policial negro del que agarra al sospechoso, lo ata y lo muele a trompadas. Digamos, me parece que la dinámica, estoy un poco exagerando, pero quizás
claro,
no tanto, es una metáfora de una figuración de la escena de la discusión pública, que es agarrar al otro cuando no se puede defender, por eso pensé en atarlo, en la escena donde alguien te ata, agarrar al otro cuando no se puede defender, no se puede defender, en realidad en sentido estricto no puede responder. Armas una escena donde si el otro entra a responder... O parece desubicado, o se expone a la agresión a mansalva, digamos. Armar una escena donde el otro no puede aparecer y no puede responder. Frente a Columbo, que tejía una telaraña, donde el culpable se encontraba diciendo, sí, es verdad, lo hice yo en un momento.
Y en realidad era una larguísima, la obra era, los tipos iban caminando, era una obra que tenía, era casi teatral en su concepto.
Sí.
Que tenía muchísimo diálogo, un crimen al principio.
Sí.
Y el resto eran conversaciones.
Había un, estoy pensando en algún... uno de los capítulos, pero más de uno, creo yo, un momento en que los dos estaban hablando y ya el otro, el culpable, sabía que Columbo sabía que era el culpable.
Claro.
Ya los dos sabían. Y solo quedaba por resolverse quién iba a decir, esa verdad y cómo iba a ser dicha esa verdad. Es fabuloso porque en realidad son las astucias de la palabra y las destrezas de la palabra. La premisa de que al entrar en discusión o en polémica tenés que conocer aquello con, digamos, es tan básica que uno por momentos diría, pero esto no hace falta ni decirlo.
Sí.
Y hay un momento donde uno dice, me parece que está haciendo falta decirlo, y eso más bien nos pone no en una situación de los que tenemos claro el asunto, los que vamos a explicar el estado de cosas, ni a levantar el dedo para señalarle a nadie lo que haya que hacer. En todo caso, son como apreciaciones de un estado de cosas, y uno detecta que muchas veces, esto tan básico que es, pero más atrás vos te remitís, sí, el revisionismo. Cuando discuten Sarmiento y Alberdi, dentro de lo que vos llamás el diario oficial, cuando discuten Sarmiento y Alberdi en el siglo XIX, cuando Alberdi discute a Mitre dentro de lo que vos llamás historia oficial, conoce bien lo que está discutiendo. Totalmente. Porque si no, ¿cómo lo va a discutir? Es básico. Y al mismo tiempo, las cosas nos han llevado a un punto donde parece necesario recuperar esta evidencia, que parece haber dejado de ser una evidencia. Sí, hay que tomarse un tiempo. En la medida en que, insisto, y por eso retomaba o subrayaba que dialogar también puede ser polemizar, pelear ferozmente con el otro, pero cuando lo que te estás proponiendo es desarmar lo que el otro piensa, refutarlo, y no arrasarlo con un encono estrictamente personal. Cuando vos tenés un encono personal con alguien, no soportás que hable. No soportás ni un minuto que hable. Querés que se calle antes de empezar a hablar. Entonces estamos ante dos escenas distintas. No soportamos a quien sea y lo que queremos es que no hable más, y hasta desearíamos que no haya hablado nunca. O estamos frente a una escena de disputa. Yo hablé más, digamos, un poco en algún momento en relación a la inauguración de la feria. Se decía, en realidad fue todo político, toda la discusión, todo el planteo fue político. Y en un punto la literatura nos permite pensar un campo de un estado de cosas en un campo de intercambio de palabras, porque la literatura en un punto estaba, en algunos casos, presentando el mismo problema. Hemos, en cierto punto, no diré naturalizado, no me quiero poner tan apesadumbrado, que se comenten libros sin leerlos.
Ah, eso es una cosa, me vuelve loco, pone muy nervioso. En esta ocasión, en la feria, cometí una vez, porque inclusive vino un autor que no me llegó el libro, pero me desespera la cuestión, y doy fe. Digo, a mí que más de una vez me ha pasado y me parece bien, y hasta me parece corto. Me he quedado la noche anterior largamente para leer un libro. Yo no sé lo que escribiste, pero es como, sí. Y bueno, y leí la crítica, leí cualquier cosa. Ahora,
hay que revisar el uso contemporáneo del adversativo pero.
Pero.
Quizás si por un tiempo, así como decían,
hay que pelear por dos años.
Porque no leí el libro, pero. Yo sé que no hay que llamar a esta hora, pero. Yo sé que no te gusta que te. Pero, y el pero está siendo usado, que uno diría, si sabes que no es hora de llamar, ¿por qué llamas? Claro. Si sabes que no me gusta esto, ¿por qué lo haces? Y si sabes que no se comentan libros sin leerlo, ¿por qué lo estás haciendo? Y dejar de usar el pero. O en un punto, sincerar. Yo lo pensaba, no me acuerdo si esto estaba en el discurso, lo estuve comentando en estos días. No leer, desde que existe la lectura, existe el que no lee. Claro. Y desde que existe la lectura, existe el fingimiento, existe el que no lee y el que se hace pasar por lector cuando no leyó. No es ninguna novedad. La época no ha aportado nada nuevo en ese sentido. Soy docente, lo he comentado en alguna ocasión. Una parte de mi trabajo, no la más entretenida, no la más atractiva, es detectar cuando alguien se hace pasar. Te quiere hacer creer que leyó algo que en realidad no leyó. Una parte de la función del docente es decir, mira, de este examen nos vamos haciendo la idea de que no leíste esto, que tendrías que haber leído. Quiero decir, leer por arriba, leer en diagonal, pispear un poco, hablar de lo que no se leyó, todo eso existe desde que existe la lectura. Pero era vivido como un problema, era vivido en todo caso como algo que había que disimular o admitir, decir, miren, disculpas, resulta que... O el que se hace pasar por lector no habiendo leído, asume que ahí hay una falta. Mi impresión, espero no estar en una postura, una mirada demasiado apocalíptica, pero mi impresión es que ha dejado de sentirse como una falta. O sea, ha dejado de importar. No leí, pero voy a hablar igual. No sé lo que vos pensás, pero te voy a refutar igual porque no me caes bien, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es que haya exactamente una novedad, sino un cambio en el estado de cosas.
Vicky, Victoria, además, si te quería hacer una pregunta a Martín Cohen.
Martín, gracias por estar hoy con nosotros. Fue muy interesante tu discurso de apertura de la feria porque ubicaste a un factor de esta industria, que es justamente el lector, que es el que va y compra, consume literatura. Estamos hablando hoy de hábitos de lectura y quería preguntarte si, o pedirte que nos des una serie de tips, odio la palabra tip, pero digo, si leemos en diagonal, si tenemos poco tiempo para leer, si por ahí no nos atrae mucho la lectura, ¿de qué manera podemos entrar en ese hábito?
Mira, es muy personal, digamos, uno solo puede contar cómo se las arregla uno y conversar sobre cómo es la vida de cada cual y cómo cada uno se las puede arreglar. Yo tenía un contacto bastante directo con esta cuestión. Estamos en un día de semana en la feria y hay muchos estudiantes de colegios secundarios, lo cual es muy alentador y abre ahí un punto para mí muy interesante. Yo fui docente en escuela media durante varios años, hace unos cuantos años, pero ahora en la universidad tengo estudiantes de 20 años, 22, 23, y es muy interesante calibrar en gente de otra edad, con otra formación, que crecieron en otro mundo y con otro repertorio, con otro entorno, cómo afrontan este mismo problema que uno también tenía. Cuando yo era chico, ahora se dice, no leen. Primero que no es cierto, no es cierta la tendencia a señalar la no lectura como un problema de jóvenes, que es un hábito que si uno sigue, la formulación con la que uno se encuentra suele ser, los jóvenes no leen, típica coartada de adultos que leen menos que los jóvenes, y que se acomodan fácilmente en el diagnóstico generacional para sustraerse de una escena, digamos. Acá es fácil verlo, los stands que tienen libros destinados a adolescentes, a jóvenes, atraen muchísimos lectores, leen muchísimo. Mariana, hablen con Mariana. Sí. Mariana sabe, ha calibrado muy bien, tiene lectores de todas las edades, tiene una circulación muy amplia, pero ha pescado extraordinariamente bien, pescado no es la palabra, ha captado extraordinariamente bien un registro que además es muy propio porque Mariana es lectora de esa literatura. Claro. Es un gran ejemplo el de Mariana Enríquez, de alguien que da cuenta, digamos, su escritura responde a su lectura y es su universo de lectora y sus conocimientos de lectora los que se ponen en juego en lo que escribe. Sentamos a Mariana Enríquez acá, le decimos, los jóvenes no leen, y decímelo a mí.
Que hay claro que leen. Jóvenes pidiéndole que pidiéndole.
Pero claro que leen y leen muchísimo. Entonces, primer asunto, no es una cuestión jóvenes adultos. Yo me acuerdo, ahora hace tiempo que no, las escenas de reuniones de padres en el colegio secundario, todos los padres fingiéndose muy lectores y fingiendo una preocupación por sus supuestos hijos no lectores. El corte no es generacional, para mí. Primer punto, no es generacional. Y después, yo no tengo tips, tengo mis tretas, ni siquiera estrategias.
Las tretas. Yo te ofrezco disculpas por haber usado esa palabra tip. No, era la más cortita para el tiempo que tenía.
Pero yo habría, probablemente la primera que me habría venido habría sido esa misma. Pero son esos tretas y astucias en un punto, incluso para aquellos que hemos tenido la suerte o el acierto, como sea, de seguir una vocación. Yo seguí la carrera de letras, me dedico a la literatura, por lo tanto, leer. Es parte de mi trabajo, es un aspecto muy sustancial de mi trabajo, no es mi hobby, no está en mi tiempo libre. Y que fue lo que, claro, cuando dije voy a estudiar letras, dije no quiero ser un lector de fin de semana, no, claro, quiero que leer organice mi tiempo laboral. Aún así, la vida está llena, plagada de interrupciones, distracciones. Se dice la lectura, los libros, muy importante. En la vida diaria siempre hay algo más importante que hacer, siempre hay algo que interrumpe y es prioritario, y todos trabamos pulseadas y encontramos o lugares donde nos tretas de sustracción, donde nos sustraemos, nos vamos al bar, nos vamos a nuestro cuarto, cómo nos hacemos de un tiempo y de un lugar. Parece menor, parece anecdótico y es decisivo. Los tiempos y los lugares donde conseguimos estar solos, que es la condición que el lector necesita.
Martín Cohen, francamente nos quedaríamos hablando un tocazo y eso queda un desafío para darnos un tiempito y que pases por la radio pública y hablemos largo y más. Te agradezco un montón realmente lo que hemos conversado y nos abriste como siempre. Un montón de puntos. Martín Cohen, gracias por haber estado acá en la radio pública.
Un placer.
Grande.